La historia de Job y sus tres amigos ya ha convertido en una guerra de palabras. Aunque sus amigos vinieron para consolarlo, parece que ya han olvidado de todo esto, contestando con enojo a sus palabras. Mira, por ejemplo, lo que dijo Elifaz en el último capítulo. En el capítulo 15, 4 a 6, dijo Elifaz, dijo, tú también disipas el temor. Está diciendo que tú estás eliminando el temor de Dios. Menoscabas la oración delante de Dios. Por tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de astutos. Tu boca te condenará. Y no yo, tus labios testificarán contra ti. Entonces vinieron condenando a Job. En fin, por encima de todas sus demás angustias, Job tenía que aguantar también los heridos verbales de sus amigos. Con esto podemos abrir en versículo 1 y 2, en capítulo 16. Respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. Es como que él está diciendo, muchas veces he escuchado el mismo. ¿Acaso no tiene nada nuevo que decirme? Simplemente lanzan las mismas acusaciones sin pruebas, sin evidencias. Y él dice que son consoladores molestos. Quiere decir que si han venido para ayudar, para consolar, son fracasos. Solamente echan sal en los heridos. Y tenemos que tener cuidado que no hagamos el mismo con un hermano que está sufriendo. Versículo 3. ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? ¿Por cuánto tiempo, en otras palabras, va a continuar? ¿Y qué ganes con estas pláticas acusadoras? ¿Qué provecho hay en todo esto? Pero Job sabía que el diablo estaba detrás de esto. Que sus amigos estaban usados como un gran medio de ataque. Como su esposa antes, cuando dijo, maldice a Dios y muérate. Él sabía que ahora Dios, el diablo está usando a ella. Y lo peor de todo era que por alguna razón no conocida, Dios lo permitió. Dios lo permitió. Versículo 4. También yo podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover la cabeza. ¿Quién sabe qué quiere decir la palabra hilvanar? ¿Nadie? Sí, sí, tiene que ver con coser. Ah, entonces él está diciendo, yo pudiera coser una cadena de palabras y pegarle con ellas. Pero esta es una táctica nueva. Parece que Job es el único que ofrece nuevas ideas y creatividad en la pelea. Es como que está diciendo, ¿cómo sería si ellos eran los derrumbados? Y él, Job, si él era el saludable con su familia y su propiedad. Hay que imaginar por un momento esto. Todo en revés. Como Cristo enseñó en Lucas 6:31. Si alguien quiere leer en Lucas 6:31. Amén. Entonces, Cristo está diciendo, tiene que mirar, considerar todas las cosas en revés. También dijo Cristo en Mateo 7:12. Si otra persona quiere leer Mateo 7:12. Amén. Esa manera de buscar mirar las cosas en revés dice que ese es el propósito de toda la Biblia. Eso es la ley y los profetas. Eso es un principio muy importante. Y esto es una herramienta poderosa para analizar la moralidad de una situación. últimamente lo han usado mucho para condenar opresiones políticas, imposiciones internacionales, por ejemplo. Si un país muy grande y fuerte como los Estados Unidos anda oprimiendo otro país más pequeño, se puede preguntar, ¿y cómo reaccionarías tú si otro país vino metiendo sus tropas en su tierra? Entonces se empieza a pensar en revés, es, ah, sí, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Como en el caso de Job, lo miran a todo en revés y puede iluminar la situación muchísima. ¿Estamos realmente tratando a otros en la misma manera que nosotros queremos estar tratados? A veces se llama esto la regla de oro. Y, por supuesto, viene de Jesucristo 5. Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Es posible que Job tiene razón aquí. Tenemos el testimonio del Espíritu Santo en el primer versículo del libro que Job sí vivía así. Si alguien quiere leer Job 1:1. Amén. Entonces, si él dice, si todo era en revés, yo lo manejaría diferente. Pues le puede creer, según lo que dice el Espíritu Santo. Es posible que Job, con las condiciones opuestas, sería en realidad más compasivo con ellos, aun si ellos eran culpables de algo grave. San Pablo nos enseña en Gálatas 6:1 de personas que caigan en pecado, personas que tengan graves dificultades con algún vicio, alguna inmoralidad. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con golpes y palabras duras. ¿Verdad? No, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si tenemos que mantener el respeto, el amor, la ternura con un hermano que sí es culpable, ¿cuánto más era necesario hablar con cuidado con un grande de la fe como Job? Versículo 6. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparte de mí. Ahora Job estaba regresando a sus lamentaciones perpetuas. No sabía si era mejor callar o hablar. Hablando, no consiguió nada, pero callado, sus acusaciones pudieran interpretar sus amigos como una admisión de su culpabilidad, porque ellos todo el tiempo están diciendo, tú hiciste algo grande para merecer esto. Entonces, tenía que hablar también para defenderse. 7. Pero ahora, tú me has fatigado. Has asolado toda mi compañía. ¿Con quién está hablando? ¿Dónde? No, es muy claro. Tal vez está hablando al diablo, tal vez está hablando con Dios. Job últimamente ha tenido la sensación de que Dios lo consideraba como su enemigo. No era cierto, pero así sentía Job. De todas maneras. Versículo 8. Tú me has llenado de arrugas, testigo de mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Ha perdido mucho peso. Su piel estaba cubierta con arrugas que daban buen hogar a los gusanos. Porque dice en 7:1, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Esas arrugas, sus costillas, eran plenamente visibles como testigos de su agonía. Versículo 9. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí. Contra mí aguzó sus ojos. Mi enemigo. ¿Quién es este enemigo? Parece que Job está hablando con Dios. Job estaba orando, pero orando de manera un poco necia. Y es interesante que Job, en casi cada discurso, estaba orando con Dios. Empezó a hablar con Dios. Termina cada capítulo dirigiendo sus palabras a Dios, como que Dios estaba sentado ahí con ellos. ¿Y sus amigos? No. Sus amigos no estaban orando en sus discursos y tampoco oraban por Dios. Se creía, si algunos amigos creyentes vienen y se ve un hermano, así van a decir, mire, antes que nada, vamos a orar. Vamos a poner nuestras manos sobre ti y vamos a orar. Pero no, nunca se ve a estos amigos orando. Versículo 9. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí. Contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Fue el diablo que hizo esto directamente. Pero Job, como cada justo, tiene un concepto muy elevado de la soberanía de Dios. Y vamos al segundo de Samuel para ver un ejemplo de esto. Segundo de Samuel, capítulo 16. En segundo de Samuel, capítulo 16, David estaba escapando de su hijo. Su hijo quería matarlo. Y dice en 16:5, y vino el rey David hasta Ba-Urim, y aquí salía uno de la familia de Saúl. Saúl murió y David recibió el reino, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera. Y salía maldiciendo. Entonces aquí hay un hombre del rey anterior maldiciendo a David. Y arrojando piedras contra David y contra todos sus siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole, ¡fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y este aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. ¿David sentía culpable de algo? Sí, no de lo que dice aquí, pero sabía que era culpable del incidente de Betsabé. Entonces, Abisaí, hijo de Sarvia, dijo, es uno de al lado de David, dice, ¿por qué maldice ese perro muerto a mi señor? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Entonces había un hombre maldiciendo a David. Uno de los hombres de David dice, dame permiso y le voy a cortar su cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Entonces David dice, ¿ve a este hombre maldiciéndome? Eso viene de Dios. Y otro dice, voy a matarlo. ¿Por qué? Dios mandó esto. ¿Quién puede liderar por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí, a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Entonces, la persona justa que realmente tiene un concepto muy alto de la soberanía de Dios, no mire solamente a la persona enfrente, sabe que Dios está haciendo algo en esto. Y regresando a Job, Job sabía que el diablo no puede hacer nada en absoluto sin permisión de Dios, especialmente algo en contra de los hijos de Dios. Así que fue correcto en un sentido concluir que Dios estaba detrás de todo esto. Job pensaba así desde el primer capítulo, cuando por primera vez recibió la noticia espantosa. Si alguien quiere leer Job 1, 20 a 22. Job 1, 20 a 22. Amén. Era el diablo que hizo la matanza, pero Job no pecó diciendo Jehová quitó. En un sentido es correcto, porque el diablo consiguió permiso de Dios. Regresando a Job, versículo 10, dice, abrieron contra mí su boca y rieron mis mejillas con afrentas. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Anda quejando de lo que Dios hizo. Anda hablando como que Dios es su enemigo feroz. Esto no es cierto. Pero así eran los sentimientos de Job. No era una realidad, pero sus sentimientos eran reales. Sus sentimientos eran actuales. Las palabras no salieron de su cabeza, sino de sus entrañas. Tenía sentimientos equivocados, pero eran reales para él. 12. Próspero estaba en mí y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Job antes tenía casi un gran tribu, una dinastía, dinero, hijos, 10 hijos, iba a tener muchos nietos. En la historia de Jacob, Jacob fue a su tía Labán escapando la ira de su hermano, pero cuando regresó, era una tribu de 12 hijos. Y ese tribu se convirtió en una gran nación. Antes parecía que la familia de Job iba a ser el mismo, convertirse en una gran nación, creciendo generación tras generación. Pero ahora parecía que la familia de Job, su legado estaba acabando. Y todo esto porque Dios lo trató como su enemigo. 12. Otra vez. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Antes Job dijo algo semejante, como que Dios estaba llenándose de flechas, como que Job era su blanco. 13. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Y él derramó por tierra. Con ese duro trato, Job solamente concluía que Dios era su enemigo. Pero al mismo tiempo, leyendo más adelante, sabía que Dios era su única esperanza. Y yo he escuchado de otros hermanos que han sentido el mismo. Como que me siento que Dios es mi enemigo, pero al mismo tiempo, es mi única esperanza. Parece una contradicción. Y es una contradicción porque Dios jamás es nuestro enemigo. Aunque podemos caer en ese sentimiento equivocado durante los sufrimientos más intensos de la vida. 14. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Honestamente, Job sentía como que Dios, un gigante de poder, solamente quería destruirlo. Pero es un sentimiento equivocado. Y hermanos, nosotros, como seres humanos, estamos sujetados a ideas semejantes. Tal vez alguien aquí está pensando, yo jamás consideraría a Dios como mi enemigo. Pero dale algunos años. Y ojalá que no, pero algunos tal vez pueden decir, yo he sentido esto. No fue la intención de Dios de destruir a Job. Es más, Job será restaurado más adelante. Job vivirá 140 años más, años maravillosos. Dice en Job 42:16. Después de eso, ese es el fin del libro. Cuando están terminando toda la historia, dice, después de esto vivió Job 140 años, vio sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Job estaba absolutamente seguro que Dios iba a destruir toda su familia y que él iba a morir. Pero no fue cierto. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Los sentimientos equivocados son peligrosos. Yo he conocido un hermano en San Diego, una hermana en Ohio, que quitaron sus vidas por suicidio. Eran hermanos de la fe. Quitaron sus vidas aunque eran cristianos. Estas cosas pasan, pero pasan cuando uno tome con demasiado en serio los sentimientos equivocados. ¿Cómo así? La vida ya no vale la pena. Dios es mi enemigo. Esto jamás va a cambiar. Nadie me quiere. No tengo esperanza. No hay futuro para mí. Yo sé que el libro de Job no es muy fácil estudiar, como otros libros más sencillos, pero estudiando profundamente ese libro puede salvarte de una gran tragedia. Puedes, como Job, quejar, desahogarte, hablando disparates, motivados por sentimientos equivocados, pero por lo menos puedes salir victorioso al fin, como él. 15. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. El cilicio es una tela muy incómoda, pero Job dice que fue cosido a su piel, como una parte permanente. Y todas estas palabras son su manera de deshogarse más y más. 16. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. Lloraba constantemente. Lloraba por el dolor, lloraba por la tristeza. Y ahora esto ha cambiado la apariencia de su cara. 17. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. En el último capítulo el otro dijo, pues tú destruyes la oración. Y él dice ahora, mi oración es pura. Ahora Job, otra vez al horror de sus amigos, afirma su integridad. No estaba escondiendo ningún gran pecado. Estaba inocente. Habría otra razón por todo esto que estaba pasando. Ahora, el único consuelo verdadero, porque siente como que Dios está en tu contra. No se siente nada de la presencia de Dios. Ahora, su único consuelo verdadero que tenía era su integridad, su conciencia tranquila. Eso es otro motivo de caminar en santidad con Dios. Porque cuando vienen los tiempos durísimos, no tendremos que dudar de nosotros mismos. 18. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Job sabe que tarde o temprano se van a comprobar que él tiene razón en todo esto, que es inocente, que no cometió ninguna gran transgresión para provocar todo esto, que era inocente. Pide que su sangre grite como la de Abel. Si se muere antes de aclarar todo, Job es 100% cierto de su integridad. Porque Job conoce a su Salvador, su Redentor. Job es una persona que ha nacido de nuevo. ¿Y tú? ¿Tienes la misma confianza por tu fe en Cristo? ¿Vas a tener la misma confianza cuando vienen los tiempos duros de la vida? Versículo 20. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. Aquí otra vez, dice que quiere disputar con Dios, pero no directamente, necesita abogado. No puede ir directamente a ese juez. Job estaba aún dispuesto a llevar su caso delante de Dios, pero se sentía otra vez la necesidad de un mediador. Es como que Job sentía la necesidad de Cristo Jesús, aunque no tenía información muy clara del Salvador como nosotros con todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento. De todos modos, Job tenía fe en él. Si alguien quiere leer, primero de Timoteo 2:5. Amén. Job sentía esa necesidad. Dios era demasiado fuerte. Dios para él era como un enemigo. ¿Cómo voy a ir a él? Quiero presentar mi caso, pero necesito un mediador. 22. Último verso. Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino donde no volveré. Job esperaba morir pronto. No sabía que gran parte de su vida era por delante. Y tú tienes que saber, hermano, hermana, que cuando las cosas se ponen durísimas y cuando parece que Dios es tu peor enemigo, tienes que saber que aunque el sentimiento es real, la tristeza es una realidad. El dolor no es falso. Pero no puedes permitir que los sentimientos equivocados te lleven a una locura. Si tú estás pasando por luchas grandes, problemas que parecen sin solución, si has sentido a veces como que Dios no es nada más que tu enemigo, y estas cosas pasan, hermano, entonces quiero orar por ti. No es nada extraño. Eso pasa a diferentes etapas de la vida. Ojalá no pase contigo, pero lo he visto pasar con otros hermanos. Tiene que recordar en medio de todo que Dios te ama. Y si tiene el sentimiento por el Dios, me trata como enemigo. Tienes que saber, eso es un sentimiento equivocado y al mismo tiempo Dios es tu única esperanza. No puedes entender todo lo que está pasando. Hay razones, Dios tiene un plan y el plan tiene sentido aunque no estemos capaces de entenderlo ahora. Conclusión. Vamos a concluir un poco temprano con el Salmo 34. Salmo 34 y versículo 17. Y es una promesa. Es una promesa buena y también es una promesa mala. Salmo 34, 17 dice, claman los justos y Jehová oye. Entonces, cuando Job hizo todas estas quejas, Dios estaba escuchando. Y los libre de todas sus angustias. Job fue librado, no inmediatamente, pero sabemos el fin de la historia. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ahora viene la promesa mala. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará a Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos a tener mucho cuidado ayudando a un hermano que pasa por tiempos difíciles. A jamás atacar a un hermano diciendo, oh, yo sabía que tú ibas a caer. Ah, tú buscabas esto. No, Señor, ayúdanos a aprender de este libro y ayúdanos a preparar. Ojalá que no pasa cosas graves con nosotros, pero si vengan, ayúdanos a saber que van a venir sentimientos equivocados y ayúdanos a recordar de este capítulo de que todo esto va a pasar, que tú tienes un plan, que tú jamás es nuestro enemigo, que tu amor siempre está con nosotros, aun cuando no lo podemos sentir. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.